creo que no es apática. Hay un tema de deuda histórica muy cañona y hay que también aceptar que hay muchas juventudes que no tienen la misma posibilidad y el privilegio que yo tengo.
Es más bien tener como esa crítica también, ¿no? Ese análisis de las propuestas. O sea, eso conlleva una responsabilidad también como persona, ¿no? Como ciudadano, como ciudadana.
No se olviden de los jóvenes. Muchas veces a los jóvenes nos politizan o nos usan como títeres de la política, pero también tenemos ideas. Somos accionadores, agentes de cambio.
Cuando yo escucho a los políticos y las políticas decir que los jóvenes no quieren participar, yo estoy viendo todo lo contrario. Tal vez no les están sabiendo hablar a los jóvenes.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla con Barkentin.
Si algo pone a prueba nuestra capacidad de escuchar y de dialogar, son las elecciones. Así que, en Al Habla con Barkentin, hacemos una pequeña pausa para meternos de lleno al proceso electoral 2024. Y vamos a ver si podemos dialogar entre los diferentes, escuchar a los diferentes y, sobre todo, entendernos de cara a los comicios. Al Habla con Barkentin se vuelve tantito electoral. Ya luego volvemos.
In my home country, Mexico, there is an increase in the intensity of droughts and tropical storms, which are themselves exacerbating present injustices. And instead of trying to fix the damage prior generations have caused, we are adding to harm every day we fail to act, which represents a deep ethical immorality, an immorality of disconnect with the place we call home.
Sí, cada vez las personas se preocupan más por el medio ambiente. Sin embargo, no sé hasta qué punto se refleje como una prioridad en los jóvenes.
Lo que el pueblo debe hacer es luchar hasta vencer. El pueblo consciente defiende el medio ambiente. El pueblo consciente defiende el medio ambiente.
Oigan, estoy en esta semana de marzo, la última semana de marzo aquí en la Ciudad de México, y ya les he dicho desde hace rato que hace un calor de la fregada, pero estoy en un lugar increíble que es la colonia San Miguel Chapultepec en la Ciudad de México, y estoy entrando aquí a un lugar en donde hay un montón de jóvenes, hombres y mujeres que están aquí trabajando, y bueno, pues me invitaron a que yo viera lo que están haciendo y me encontré a la gran jefa de jefas de todo este proyecto, que es Nora Cabrera. Nora, ¿cómo estás?
Muy contenta, emocionada.
Pero muy contenta. Preséntate, Nora.
Bueno, yo soy Nora Cabrera, soy abogada, directora y cofundadora de Nuestro Futuro, y ver esto el día de hoy es como un sueño hecho realidad. Hace 5 años que empezábamos con un pequeño grupo de jóvenes a hablar de cambio climático, de justicia climática, y hoy cada vez somos más y más y más, y la verdad es que si me estuvieran viendo tengo la piel chinita, porque creo que estos 40 representantes de esos otros 600 que quedaron es el inicio de algo enorme y que nadie nos va a parar.
A Nora Cabrera ya la pueden escuchar en un episodio completo de Al Habla, que ya fue hace algún rato.
Cuando discutimos el sector eléctrico, precisamente lo que estamos discutiendo es de qué forma vamos a dejar de quemar esos combustóleos y vamos a transitar a generar energía con base en fuentes limpias, como el sol, como el aire.
Cuéntanos rápido, porque voy a conversar con algunos de estos jóvenes. ¿Quiénes son y qué están haciendo aquí?
Bueno, esta es una iniciativa que empezamos hace varios meses, convocando en redes sociales y en las redes que tenemos de defensoras y de defensores de territorio, en donde resultaron más de 600 aplicaciones de jóvenes que querían hablar de cambio climático y transición energética. Es decir, cómo las renovables le ayudan a enfrentar la lucha contra el cambio climático. De esas 600 solicitudes de todo el país, representan todo el país, quedaron 40 perfiles, que no son solo perfiles, son personas con una capacidad increíble de transformar México, con unas ganas impresionantes de que se les escuche y de que se les den esos espacios, porque sí quieren participar, no solamente a través del voto, que es ahorita lo que está en boga y en la boca de todo el mundo, sino en las propuestas para frenar esta lucha tan importante que es la crisis del cambio climático.
¿Y los que llegaron, estos 40, de dónde vienen?
Vienen de todos los estados.
De México.
De México. hay una representación de personas afrodescendientes, de migrantes, hay mayoría mujeres. Estamos hablando de un grupo realmente diverso, pero sobre todo muy capacitado. En otras experiencias que habíamos tenido, nunca nos había tocado ver tantos perfiles tan capacitados en energía y cambio climático. Esta sí es la agenda de esta generación.
Sí. ¿Qué van a hacer con el trabajo de estos días?
Vamos a presentárselo a los tres equipos de campaña de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República para que lo incorporen en sus propuestas de campaña.
Buenísimo.
Eso es lo que vamos a hacer y vamos a empujar hasta que les escuchen.
¿Y dónde además vamos a poder consultar lo que están haciendo?
Sí, lo pueden consultar en la página nuestrofuturoac.mx, en las redes sociales, que les invito a que lo vean, que es Nuestro Futuro AC Práctica y Reacciona Red, porque ahí se están compartiendo las historias de estos jóvenes para que también los puedan seguir, claro, a ellos y vean sus TikToks, vean su lo que están haciendo en Instagram, que realmente ahí están contando las historias. Nos dicen, ¿cómo llegaron a tantos jóvenes? En redes sociales.
Así es. Ahí están.
Y en la acción.
Bueno, y de esos 40 jóvenes que están aquí, seguramente van a estar escuchando el ruidillo de fondo, el barullo de fondo, porque pues están trabajando, literal, les describo, son varias mesas, en cada mesa hay un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, y están trabajando sobre diferentes temas, y literal, son, saqué de una de las mesas.
Hola, me llamo Frida Soto Sandoval, tengo 22 años y soy de la ciudad de Monterrey, y sí, me encanta usar sombrero.
¿Te encanta usar sombrero?
Sí, la verdad sí.
Me gusta. ¿Hoy no traes sombrero?
No lo traje porque me daba miedo que le pasara algo, pero como que sí me arrepentí.
Oye, me encanta que te dé miedo que le pase algo a tu sombrero, sí, eso está padrísimo.
Ya, es muy estereotípico, pero a mí sí me gusta usar sombrero, de verdad.
Bueno, es que para los que nos escuchan de fuera de México, Monterrey es el norte del país, y bueno, pues eso, son los norteños que usan sombrero. A ver, Frida, ¿qué te interesa del tema del medio ambiente, de la crisis climática? ¿Qué estás haciendo tú?
Bueno, lo que estoy haciendo sobre todo es enfocarme en temas comunitarios. Yo creo que todo el tema ambiental no solo tiene que depender justamente de la supervisión de las autoridades gubernamentales, sino que también la comunidad tiene que verse de cierta manera envuelta, y sobre todo aquellas que forman parte de la organización comunitaria más pequeña, que son las agrupaciones vecinales. Yo soy directora operativa de Raíces Comunidad Nuevo León. Somos una organización que fomenta esta participación de estas agrupaciones vecinales para incidir en sus colonias, sobre todo. La mayor parte que se ve en temas ambientales en estas colonias es el tema de planificación urbana, ¿no? Cómo hacerla sostenible y que precisamente pues pueda aprovecharse para que sí pueda fomentar el tema medioambiental, ¿no?
¿Por qué nos quejamos hoy del tráfico? ¿Por qué nos quejamos de tanta gente acumulada? ¿Por qué estamos todos aplastados en el mismo lugar? ¿Qué si pudiéramos distribuirnos de una manera más inteligente?
¿Y cómo qué hacen? A ver, cuéntanos, danos un ejemplo de lo que están haciendo allá.
Básicamente lo que hacemos con las agrupaciones vecinales es apoyarlas como mediadores, pues gestionando pues estos espacios, talleres, asesoramiento técnico, para que ellas puedan crear sus propios proyectos en temas ambientales, desde huertos urbanos, o bien ver la manera de mejorar o ser más eficiente en el consumo de energía. También el tema de agua, pues es una crisis muy cañona. El rollo de movilidad, ¿no? Sobre todo el transporte público, de cómo fomentar que se utilice más que el transporte, pues el automóvil, o también el tema de bicicletas, ¿no? Entonces, ya con esas comunidades, una vez gestionando y como mediando, ¿no? Para ver de qué manera se puedan crear estos proyectos en conjunto con las autoridades, ¿no? Porque luego también es un reto como, ok, tal vez haya buenas intenciones desde las comunidades, pero siempre tiene que haber este elemento de gobierno. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ellas sean quienes le pongan la agenda a gobierno y no la gobierno sobre ellas?
Ya que la basura que se junta día a día hace miles de millones de kilos de basura, y todo esto contamina a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta.
Cuéntanos como un caso de éxito, algo que hayan hecho que haya tenido buenos resultados.
Pues hasta el momento, uno de los casos que más destacables tenemos es la creación de una red vecinal para el gobierno abierto, que son alrededor de 20 colonias que se han sumado en esta agenda de la zona metropolitana y que precisamente ahorita están moviendo el tema de desarrollo de mejora de los parques públicos. Entonces cada colonia pues tiene mapeado su parque, de qué manera lo podemos desarrollar mejor, porque pues la verdad es que el tema de áreas verdes en Monterrey está súper escaso, y además que el parque no solamente es un impacto ambiental muy significativo, sino que también aprovecha para un tema de ocio y recreación y de contacto con la comunidad, ¿no? Finalmente el parque es un espacio gratuito que todo el mundo puede utilizar y que ahí mismo se pueda generar comunidad, porque este tema ambiental tiene también que ver con un elemento de sentirte parte de.
¿Vas a votar este año? ¿Es la primera vez que votas?
No, es la primera vez para las presidenciales.
pero es la segunda vez que voto. Y sí, voy a votar.
¿Vas a votar? ¿Y estás emocionada o no?
Sí, sí me emociona. Creo que hay proyectos políticos bastante interesantes. Sin embargo, yo creo que también hay un tema juvenil que hace falta, ¿no? O sea, creo que sí hay, o sea, al menos yo como joven, sí hay proyectos que me motivan mucho, pero creo que todavía hay muchos que están muy detrás en agendas ambientales y siento que hay que empezar a ser más disruptivos en la forma de hacer política, ¿no? Sobre todo para ver cómo hacer un futuro que sí sea para todos.
Cuando dices una forma más disruptiva de hacer política, ¿cómo a qué te refieres?
Casi siempre como que se reduce a que la participación política, y eso es algo que vemos mucho en la organización, ¿no? Cuando hablamos de participación ciudadana, a veces se cree que eso es participación política, y no necesariamente. O sea, la participación ciudadana también implica este elemento de reconocimiento con la comunidad, también con un tema de academia, ¿no? O sea, va más allá de solamente unas elecciones y que la participación política solo es una vez cada 3 años, ¿no? Y se acabó, sino más bien de que, bueno, ¿cómo podemos darle continuidad a esas administraciones públicas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver y supervisar lo que se está haciendo? ¿Cómo podemos rendir las cuentas? ¿Y cómo podemos innovar a partir de lo que se está creando, ¿no?
También existen infraestructuras administrativas como asociaciones, consejos y comités que involucran de muchas maneras a las ciudadanas y ciudadanos en el proceso de decisión.
Chale, estoy aprovechando un montón de mecanismos democráticos, ¿verdad?
Claro, pero uno de los más importantes es ejercer tu derecho al voto.
¿Dónde aprendiste de esto? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco de tu historia.
Bueno, pues yo, pues sí, soy súper regiomontana. Vivo en la colonia ferrocarrilera allá en Monterrey. Es parte del Distrito Norte, entonces estamos como por la periferia. Yo estudié Relaciones Internacionales, sobre todo porque a mí me encanta todo este tema, como sí, las agendas internacionales, pero cómo es que lo local también puede marcar las agendas globales, ¿no? No que las globales impongan sobre ellas. Y pues básicamente una de las formas en las que me involucré fue directamente desde mi colonia. Y la verdad, desde muy, muy chiquita empecé a hacer con proyectos de gestión de la basura, de pues esta renovación de parques. Entonces como que siempre he querido estar metida en ese embrollo.
¿Y qué te dicen en tu familia?
Pues la verdad es que la primera vez que empecé a hacer esto, como que no entendían por qué. O sea, decían, hay buenas intenciones, pero no entiendo a qué lleva esto. Y sobre todo cuando les dije que me quería dedicar a algo social, toda mi familia son enfermeros. O sea, todos son sector salud, entonces como que no veían un espectro de, o sea, qué diablos haces. Pero cuando vieron que había como un futuro que me hacía feliz y que sobre todo como que sí había un, o sea, sí se está marcando una diferencia y no nada más yo solita, sino que también ven la comunidad que he construido allá en Monterrey. Pues ha estado bien chido. O sea, siento que ellos todavía como que no saben lo que hago, pero me ven feliz, saben que es bueno, entonces lo apoyan.
Prácticamente nunca se había detectado que los jóvenes habían hecho tan pocos artículos, habían creado tan pocas empresas, habían hecho tan pocas actividades sociales o políticas. Prácticamente los niveles de actividad juvenil han llegado a la mínima en la historia de la humanidad y estas cifras solamente van avanzando.
Cuando dicen que la juventud es apática, ¿qué les contestas?
Yo más bien creo que no es apática. O sea, más bien hay un tema de deuda histórica muy cañona y hay que también aceptar que hay muchas juventudes que no tienen la misma posibilidad y el privilegio que yo tengo para poder invertir en estos temas. O sea, hay muchos jóvenes que se toman hasta 4 horas de transporte público para llegar a sus escuelas y luego sus escuelas no necesariamente son gratuitas y también tienen que trabajar. Entonces es más bien cómo es que empezamos a abrir estos espacios y estas brechas de desigualdad para que ellos también se puedan sumar a esto, ¿no? O sea, incluso a veces creo que ni siquiera hay tiempo para pensar. Digo, si yo que, o sea, tengo este privilegio también en el transporte público, a veces llego y digo, o sea, es que lo único que quiero es desconectarme un momento. O sea, entiendo que también hay un tema muy grande para otros.
Yo no creo que las personas sean apáticas a la política. Las personas son apáticas a las mentiras. Y quienes mienten son las personas políticas. No sé si se han fijado que en todas las campañas electorales, todas las campañas electorales, siempre se repiten las mismas propuestas.
¿Qué es lo que más te gusta de Monterrey? ¿O qué extrañas cuando no estás allá?
Los cerros.
Los cerros.
Sí, definitivamente. Y es todo un tema porque es como, si yo no veo un cerro, de que me paralizo, ¿no? De dónde está la montaña que me cuida. Me encantan y creo que es algo bellísimo del paisaje de Monterrey. Sí.
Y una rola que te encante y que de repente digas, es, no sé, de lo último que has escuchado para poder cerrar este bloque.
Yo creo que me gusta Heroes de David Bowie. Sí, es mi favorita, entonces está siempre como que empuja cuando ando ahí, como que no estamos dando resultados, pero bueno, aquí está.
Bueno,
aquí estamos.
Gracias en verdad y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Gracias. Y Y seguimos aquí en este hackatón. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, excelentemente bien. Yo me llamo Miguel Gómez Ponce. Soy indígena Tutunacú. Soy de la Sierra Norte de Puebla. Vivo en una comunidad que se llama Dimas López. Y estoy muy emocionado. Tengo un compromiso también en este momento porque pues es una incidencia, ¿no?, que se va a tener en nuestro país. Entonces eso conlleva muchos sentimientos. Pero bueno, estoy emocionado y también agradecido por estar aquí.
Literal, estás emocionado. Sí. Yo que te estoy viendo porque al final esto, aunque vamos a tener algunos clips en video, pero traes una sonrisa increíble, traes además una camisa increíble. A ver, cuéntanos de indígena Tutunacú, cuéntanos un poco de ustedes.
Nosotros somos una comunidad que ha pasado por un gran desafío con esta parte de los de las problemáticas socioambientales en el territorio. Hemos tenido muchas luchas, pero también muchas victorias. Algo que nosotros hemos siempre construido es que todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, siempre consideramos la parte del bienestar, la parte del buen vivir. Tenemos esta filosofía de vida arraigado, heredado por los abuelos y las abuelas en nuestras comunidades, y eso nos ha ayudado para poder hacerle frente también a esta crisis global, porque sí, existe mucha desinformación en nuestras comunidades, pero nosotros nos replanteamos, ¿no?, la pregunta de qué estamos haciendo mal, ¿no?, desde nuestros propios estilos de vida, modos de vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, reconstruimos este plan de vida que es sumamente importante en las comunidades, pero siempre integramos todo. O sea, este término, cuando nosotros decimos nuestra agua, nuestra tierra, que lo usamos siempre porque para nosotros la tierra está viva, el agua está viva y así como todos los elementos. Entonces, cuando nosotros usamos ese término de nuestra agua, no nos referimos al sentido de pertenencia, así de no, es mío nada más, sino más bien a la parte de que es nuestra porque el agua no es de una sola persona, sino es de todos y de todas, sí, ¿no? Y a partir de ello, nosotros lo conservamos, lo cuidamos y la protegemos, o sea, le damos esa protección, ¿no?, que requiere esta, la madre tierra de nuestra comunidad. Entonces somos una comunidad que hablamos con el corazón.
¿En dónde están físicamente?
Estamos en la Sierra Nororiental de Puebla, ubicados en el municipio de Olintla, en una comunidad que se llama Dimas López. No somos un pueblo muy pequeño, pero fuerte en el sentido de que conservamos esta riqueza biocultural.
¿Cómo le dices cuando dices nuestra tierra, nuestra agua? A ver, dímelo en tu lengua.
San. Bueno, Pashtakatsini, que umak imashkepatin talakaskin, umak chuwenenin kintachuin, kintiyit, kinchuchut, chu kilatamat. Mi tierra, mi agua, la vida.
Qué bonito, mi Gracias. Tierra, mi agua, la vida. ¿Qué estudiaste? Cuéntame.
Yo estudié Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable en Cuetzalan del Progreso. Y bueno, de ahí
Qué
también...
Qué bonito es Cuetzalan también,
Es hermoso, precioso.
Es hermoso, a mí me gusta mucho.
Gracias.
¿Y sí. luego?
Y luego, bueno, pues he estado teniendo como esa participación en los diferentes procesos organizativos en el territorio. He tenido también la incidencia y la oportunidad de poder trabajar con las comunidades de manera directa. Entonces eso me ha permitido a mí también ampliar mi visión y reforzar también esa visión interdisciplinaria con la que pues es indispensable al momento de incidir en una comunidad, tenerla. Sí. Porque ser parte de una comunidad es también entender que las cosas están interconectadas.
Sí. Cuéntanos como un caso de éxito, algo que hayan logrado en el trabajo que tú haces con la comunidad.
En el 2008 nosotros tuvimos que defender un río que estaba amenazado por una empresa japonesa. Esta empresa pues ya tenían, digamos, como los permisos de parte de arriba, ¿no?, del gobierno para poder extraer los recursos naturales del territorio. Entonces la comunidad se organizó y fue de manera urgente porque estaba en juego la vida de todos y de todas, ¿no? Y lo que se hizo fue una organización muy compleja, o sea, muchos aquí se vio también la hermandad, la armonía que tienen estas organizaciones, que tienen estas comunidades, porque todos nos reunimos, todos trabajamos en conjunto. Junto, se realizaron diferentes talleres también para asesorar qué es lo que iba a suceder y cuáles iban a ser los impactos, ¿no?, de esa extracción de recursos. En este caso se iba a explotar el agua. Entonces se armó una muy buena organización, fue mucha fuerza también, mucha valentía de parte de las y los compañeros de las comunidades y bueno, se logró pausar ese proyecto.
Hay más árboles. ¿Verdad que sí hay más árboles? Por eso.
Cuando no estás en tu comunidad, ¿qué es lo que más extrañas?
Uy, yo quiero contar algo porque ahorita en mi maleta traigo mazorcas.
¿Ah, de veras?
Sí, traigo mazorcas para compartirlas, para regalarlas, pero también para tener esa cercanía con mi comunidad. A mí me encanta siempre salir de mi comunidad con café y con mazorcas. Es una manera de estar conectado con mi tierra porque se extraña. Y también de poder tener esa conexión con los elementos de la tierra.
Qué maravillosa sonrisa nuevamente, Laura, en el momento en el que hablaste de las mazorcas.
Sí.
¿Qué crees que el resto del país, por ejemplo, aquí estás reunido con jóvenes de muchísimos lugares del país, okay, ¿qué crees que luego no conocemos o no entendemos de comunidades como tu comunidad?
Fíjate que ayer teníamos en la cena, estábamos platicando, y es que a veces se nos considera como personas que solamente para poder apropiarnos de un proyecto, siempre se nos tiene que hablar de manera de intereses, ¿no? De que tú vas a recibir tal beneficio. Y entonces ayer estaba comentando un poco sobre eso, pero creo que eso es falso. O sea, ser parte de una comunidad y escuchar el bienestar que va a generar un proyecto, un programa, eso nos llega en el corazón, no en el sentido de empoderamiento, ¿no? De que no, pues es apropiarnos de tal programa va a involucrar que yo sea el foco, ¿no? De todo. No. Más bien siempre considerando como ese enfoque de bienestar comunitario integral.
Dependiendo del lugar donde estés, pero aquí, digamos, en los territorios de Sudamérica, para los indígenas es un trabajo comunitario, o sea, como una unidad. Es como encontrarse todo el mundo a trabajar por un fin común. O sea, es algo que no beneficia solo a una persona, sino a toda una comunidad.
¿Vas a votar?
Sí.
¿Ya habías votado antes?
Sí.
¿Y te emociona votar este año?
Me emociona, pero siempre también, o sea, no caigo en la idolatría. Así de como de, tal candidato o candidata, por ser de este partido, voy a solamente enfocarme en ello, ¿no? Es más bien tener como esa crítica también, ¿no? Ese análisis de las propuestas. O sea, eso conlleva una responsabilidad también como persona, ¿no? Como ciudadano, como ciudadana.
Si cierras los ojos ahorita, yo cierro los ojos, okay, y te digo, ¿a qué suena tu comunidad? ¿A qué suena tu comunidad?
Amor. Amor. Amor.
Amor.
Amor. Amor. Fíjate que justo esa pregunta siempre me hace ruido en la mente porque es muy complejo, pero creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen en amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias. O sea, ustedes entran en las comunidades y se siente esa armonía, se siente esa calidez de lo que significa ser tutunacú. Porque hay una parte muy importante del ser tutunacú, ¿no? Entonces, creo que esa palabra de amor se resume en eso.
¿Qué les dirías a las candidatas, al candidato a la presidencia en tutunacú?
Catlahuititilitlán. Tlankaskuktit, nika kachuwenentit, spalakata akinin, naskuk putungoyau, pero shangalin, katluwetiti wantushatlan, nika xenenentit, mas want mas spalakata luz le kaskinka akinin, nakasliyau intamata pashkits, shangalin, cho wantu proyectos in atlawayau o natlawayati tiwishin candidatos, tlankaskuktit, cho tlan katlawetit, porque akinin, na taskukoyau, wantina tlan tuhoyi spalakata tlan la tamay.
¿Y qué les dijiste?
Lo que les dije, hay algunas palabras que no puedo darles una interpretación directa,
literal,
en español.
Pero en grandes rasgos.
En grandes rasgos. Que trabajen bien, que trabajen de manera transparente, honesta, y que siempre tengan esa cercanía con las comunidades indígenas, porque hay muchas ideas que tenemos nosotros como juventudes tutunacús que muchas veces no se aprovechan, ¿no? Entonces, que nos escuchen y que tengan esa cercanía siempre con nosotros y que trabajemos siempre con esa armonía con ellos y con ellas para que podamos generar ese buen vivir.
Las juventudes queremos decirle al mundo que aquí estamos. Estamos hoy contándole al mundo que queremos caminar con los dos pies, en la una con los conocimientos y saberes de nuestros pueblos y en la otra con los conocimientos y saberes del mundo occidental, porque son importantes, es importante para poder luchar y defender nuestros territorios. Y la lucha por la defensa de los territorios, la lucha contra el cambio climático, es intergeneracional.
Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, ¿y usted?
¿Estás contenta? No, sí. No mames de usted, empezando
perdón,
por ahí.
Perdón, es que como así
soy
hablamos
tía,
allá.
Pero no, es
que así hablamos
bueno,
allá,
como
la
tú
verdad.
Quieras, no como okay. tú quieras.
Mi nombre completo es Gabriela Rebeca Gómez Coto, soy refugiada del ACNUR, soy salvadoreña y pues vivo en México desde hace 5 años, vivo en Saltillo, Coahuila, por el mismo programa del ACNUR.
¿Qué edad tienes?
23.
23 años.
Me vine
años.
A los 16 años.
¿Por qué saliste de El Salvador?
Por desplazamiento forzado por la seguridad.
Sufrí. ¿Con quién te viniste? ¿Con tu familia?
Sí, ¿o tú nos sola? Vinimos mis papá, mi hermano, mi mamá y 2 perritas que trajimos de allá.
¿De veras?
Sí.
¿Y cómo llegaron para hasta acá?
Bueno, a México llegamos pues de manera ilegal. Aquí en la Comar pedimos...
Nunca es ilegal, es indocumentado, pues, que es diferente.
Indocumentado.
No hay ningún ser humano que sea ilegal.
Ok. ¿Okay? En la Comar pedimos...
¿Pero
que
vinieron, se vinieron caminando?
No, pues vinimos en camión y cruzamos también por balsa.
¿Con todos los perritos?
Sí, cruzamos por balsa, por diferentes medios.
¿Qué perritos son?
Son pequines con cocker.
¡Wow!
Pero mi papá los traía cargados en un transportador.
¿Ah,
o sea,
¿sí?
¿Todo venía sufriendo?
¿Tiempo?
Sí.
¿Cuánto tiempo hicieron?
Hicimos un día completo.
¿Un día completo?
Un día completo.
¿Y cuando llegaron acá, la ACNUR los recogió, los abrazó?
Fue la Comar.
Fue la Comar.
Nos explicaron
la
cómo
Comisión
iba a estar.
La Comisión Mexicana de Atención a Refugiados.
Sí.
¿Por
ya
dónde
una
entraron,
vez,
perdón? ¿Por Chiapas, me imagino?
Por Tapachula.
Por Tapachula.
Bueno, no me acuerdo cómo se llama muy bien la frontera.
Sí, pero por ahí.
Sí, sí. Por Tapachula. Uh-huh. Una vez que ya nos dieron nuestros papeles, se tardaron 7 meses en darnos el permiso ya de residencia permanente. Ya nos dijeron de que el ACNUR nos apoyaría, que nos fuéramos a presentar el caso y demás. Y ya ellos tienen un plan de vida donde son diferentes estados. Y ellos nos explicaban de que, por ejemplo, está Saltillo, creo que está Puebla y creo que está Guadalajara, uno de los estados más seguros. Entonces pues elegimos Saltillo porque ahí creemos que es un estado de mucha industria. Entonces pues era una readaptación buena.
No, esa es la palabra que más oímos en ACNUR. No es posible. No tiene sentido insistir. No intentéis dar la vuelta a las cosas. No penséis que podéis cambiar la historia. Pero en ACNUR no solo pensamos, actuamos. Y llevamos haciéndolo 67 años. No podemos cambiar la historia, pero sí cambiamos historias. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.
Claro.
Y pues sí, hemos estado ahí redactando.
¿Y lo recibieron bien ahí en Saltillo?
Sí.
¿Sí?
Bueno, hay diferentes cosas que no, pero pues creo que a todo el mundo le llega a pasar. O sea, la xenofobia siempre está muy presente.
¿Sí? Y, ¿sí la vivieron?
Sí, la verdad es que
¿y
sí?
¿Y cómo la viven? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Porque sabes que además, para la gente que nos escucha, que entienda de viva voz lo que es, porque luego dicen, ay, no es cierto, pero yo creo que hay que contarlo un poquito. ¿Cómo
okay.
les fue?
Bueno, lo que nos pasa mucho es que nosotros nos cuesta mucho conseguir trabajo, o sea, en las empresas es muy difícil que nos agarren, porque pues es esto de que no tienes la INE, en mi credencial es una verde, o dice residencia permanente, entonces se sabe que no somos de acá. Nos agarran empresas que sean internacionales, para empezar eso. Luego también, por ejemplo, mi mamá lo sufrió en un determinado lugar, que no quiero decir su nombre, pero porque es muy conocido, pero pues le dijeron de que no, pues aquí no te podemos contratar porque hay cosas de valor y pues no queremos aquí a migrantes, ¿no?
Yeah.
Y luego pues yo en la escuela, o sea, siendo estudiante de derecho, pues sí, varios maestros me han dicho de que, pues tú cómo entraste, o sea, y tú le viniste a quitar la oportunidad a muchos mexicanos. Cosa que en su principio pues me dolió, pero ahorita la verdad pues ya lo estudio y ya no me agarran ahí de ese lado, o sea, sí.
Además que nada, yo te abrazo y todos te abrazamos y abrazamos a tu familia,
sí.
Por cierto. Gabriela, ¿qué presentaste para llegar aquí al hackathon?
Presenté un proyecto de las aguas.
¿De
en Saltillo
aguas?
Nosotros tenemos el problema de que no está el agua como tal de una empresa de Saltillo, sino que es una empresa internacional, es Aguas de Barcelona.
Hoy en día, Aguas de Barcelona cuenta con denuncias que van desde violaciones a los derechos humanos, la aprobación irregular del aumento en la tarifa del agua, hasta una multa por cobros indebidos a más de 200 usuarios. Información que estuvo oculta por 19 años debido a la decisión de un juez local.
Entonces, nosotros consideramos de que si fuera una forma para estatal o para municipal, bajaría el costo del agua y aparte habría mejor suministro. Porque pues la verdad, la empresa pues no hace mucho, o sea, no es de mucho interés.
Ya. Entonces, ¿y te quieres dedicar a temas de medio ambiente?
Sí. Sí, la verdad es que sí. También me quiero ir más por el ámbito del desplazamiento forzado por el medio ambiente, porque la verdad yo lo considero que no solo influye de manera la problemática de el medio ambiente, sino que también en la manera psicológica. Entonces a mí en los derechos humanos también me mueve mucho eso. Y lo que llegan a sufrir otras personas y el cambio y la readaptación y lo difícil que es todo eso.
Ya llevamos muchos años aquí y hace como 3 años que ya el mar pues está avanzando para acá y de hecho ya muchas viviendas ya se las ha llevado. Se ha llevado la de mi hermano, la de mis tías que vivían más para allá atrás, la de mi mamá y pues después la mía. De hecho también había una iglesia, una misión ahí que también se la llevó. Porque pues usted sabe que la mar, esa se, todo lo que encuentra a su paso se lo lleva.
¿Qué extrañas más de tu país?
La comida típica.
¿Cómo qué?
Las pupusas.
Las pupusas, sí, que son riquísimas.
Sí, ¿las he probado?
Sí, claro, sí, claro, las he probado. Mucho, y además sí. He ido también a El Salvador, sí. Así que la verdad es que sí.
Sí, las extraño mucho. Sí. Y que todo está cerca.
Y que todo está cerca. Sí. Ay, en sí. Eso tienes toda la razón.
Sí, la verdad es
gracias
que sí.
Y sigue con ese ánimo. Y más que bienvenida a México, tú muchas y toda tu gracias. Familia y tus perritos, por supuesto.
Sí, claro, ya tengo 2 perritos más. Una se llama Melody y la otra Perlita. Y tengo 2 mexicanos que estamos aquí. Uno se llama Bobby y otro se llama Holly. Pero parecen puerquitos, o sea, están bien gordos. Pesan 20 kilos. Y sí, para sí, su peso, gorditos. No, sí, sí, no deberían.
Gorditos. Llévame por las mejores pupusas del Salvador.
Son esta, ¿ve? Pupusería Abby.
¿Cuántas te comes?
Exagerado, 3.
¿Cuántas pupusas te comes?
Normalmente me como entre 3 a 5 pupusas.
¿Cuántas te comes?
Yo solo 2.
¿Cuántas crees que me puedo comer?
Yo creo que te puedes comer 3, máximo.
Aquí seguimos en este hackatón y ahora está conmigo Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien. Tan feliz de estar con estos jóvenes con los que compartimos el querer un cambio en nuestro país y en el mundo. Mi nombre es Samuel Espinosa Gómez, soy de Chiapas, tengo 20 años, estudio la carrera de medicina, sin embargo estoy en el activismo de derechos humanos y de medio ambiente desde los 7 años. Y pues a partir de ello he estado en diversas organizaciones que me permiten seguir ejerciendo este derecho como jóvenes.
¿Desde los 7 años?
Así es.
¿Y cómo comenzaste?
Primero, la oratoria y el debate. Me encanta, lo amo. Muchos pueden decir, ¿cómo un médico o alguien del área de la salud puede estar en la política o en una rama social? Pero es que los jóvenes debemos incidir en diversas áreas, porque también hay una frase en medicina que es un médico que solamente sabe de medicina, ni de medicina sabe.
Está bueno. Es. A ver, dices que eres de Chiapas, ¿de qué parte de Chiapas eres?
Soy de Tonalá, la zona costa, es muy bello, Puerto Arista, tenemos uno de los emblemas más de Chiapas.
Sí, y donde hace un calor tremendo. Exacto, eso sí hay que decirlo, que hace un calor así tremendo. ¿Ya terminaste la carrera de medicina?
No, apenas voy en mi segundo año.
Vas apenas en tu segundo año. ¿Y qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es como tu objetivo? Dices, eres activista desde los 7 años, ¿hacia dónde te quieres mover?
Dentro de la medicina y el área de salud me gustaría ser neurocirujano, primero Dios lograrlo, pero también incidir en la juventud, uh-huh. En nuestra sociedad, crear esa incidencia política joven, en donde los jóvenes principalmente seamos los accionadores y agentes de cambio, no solamente en el clima, no solamente en medio ambiente, sino en muchos temas más que son de importancia para la sociedad.
¿Por qué quieres ser neurocirujano?
Porque es uno de los principales objetivos que tengo desde niño, el poder, uno, programar la mente. Me encantaría estudiar el sistema nervioso completamente e incidir también en la salud con problemas que hay en nuestro país, los cuales afectan mucho el sistema nervioso, y me gustaría ayudar a las personas en ese tema.
¿En dónde estás estudiando?
En la Universidad del Bienestar, apenas es nueva, sin embargo, tengo esa oportunidad de poder estudiar la carrera que amo.
¿Dónde está la Universidad del Bienestar?
Está en Arriaga, Chiapas.
En Arriaga, Chiapas, está ahí. A ver, dices que desde los 7 años has estado, ahora sí que, activo.
Así es.
Ahora, ¿tu activismo hacia dónde se está yendo, Samuel?
Estaba enfocado en cambio climático, donde más he incidido es con el Departamento Suizo de Desarrollo y Cooperación, en el cual soy embajador. Pues he trabajado con la Agenda 2030, igual con el UNFPA, pero no solamente en cambio climático, porque al hablar de Agenda 2030 estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible que están interconectados. Por lo tanto, también tengo que incidir en la salud, tengo que incidir en otros temas de brechas de desigualdad que existen en nuestro país.
Vamos a cambiar el mundo, uno a uno.
No me digas que no hay time, solo hace falta un segundo.
Ya no.
¿Y con quién lo haces? Porque obviamente el activismo nunca es individual. ¿Con quién lo haces?
Claro. Todo empezó con una idea para hacerlo con mis compañeros y amigos. Reunir jóvenes con los cuales también podamos compartir ideas. Desde la concientización hasta llevarlo a la acción. Es uno de los objetivos que también llevo. No solamente hablarlo, sino crearlo, hacerlo real.
¿Cómo es el lugar del que vienes tú? Tradúceselo a quien nos está escuchando y que tal vez no lo conozca. ¿Cómo es?
Tonalá es muy caluroso, principalmente si se lo conoce, pero muy bello es una cosa. Les decía, Puerto Arista, Boca del Cielo, son de las principales playas de Chiapas. Es cálido, pero también por el calor de su gente, que es muy unida.
Oye, ¿y cuáles son los problemas más serios que ves ahorita en tu comunidad?
La inseguridad ha aumentado mucho. De hecho, los últimos días, tanto como en Chiapas y específicamente en Tonalá, la inseguridad, los homicidios han incrementado. Pero también el problema del agua, en el cual trabajo también en mi estado, es una de las principales problemáticas que nos afectan.
Sí. ¿Y la migración pasa por ahí?
Efectivamente, es una de las principales rutas migratorias en Chiapas y justamente en Tonalá es donde transitan y también justamente he trabajado en ello.
¿Y cómo viven, por ejemplo, los flujos migratorios, tú que vives allá en Chiapas? Porque de repente nosotros desde la Ciudad de México, desde otros lugares, pues eso, lo vemos tantito más lejos. Pero tú que estás ahí, ¿cómo viven los flujos migratorios?
Es una gran brecha de desigualdad que existe. No se le respetan los derechos humanos. Aún por las mismas autoridades migratorias, son discriminados. Muchas veces, al usar el transporte público, les hacen pagar el transporte que ya los lleva hacia su siguiente punto, que es Arriaga. Sin embargo, las autoridades migratorias, son quienes los bajan aún a medio camino, pero con la injusticia de que ya pagan el pasaje completo.
Sí.
Y esto es algo, pues, ilegal. Incluso los hacen caminar bajo el sol como castigo y pues no lo veo como algo justo.
El discurso oficial siempre ha sido una migración segura, regular y ordenada. Y lo que vemos en esto, ¿no?, que hacen ustedes como periodistas, en lo que vemos como personas defensores de derechos humanos en los albergues y, por supuesto, lo que está encarnado por las propias personas migrantes, es una migración que no es ordenada, que es muy insegura y riesgosa y que no está en términos humanitarios nada cercano, ¿no?, a una atención con una gestión que se esperaría de una gobernanza como la que muchas veces nos prometen pero que nunca sucede.
¿Vas a votar este año?
Sí, como ciudadano es mi derecho, pero también tengo que pensar responsablemente a quién darle mi voto.
¿No?
Sí, porque sería mi primera vez.
¿Es tu primera vez?
Así es, es correcto.
Es tu primera vez.
Sí.
¿Y eso te emociona?
Por supuesto.
¿Qué les dirías a las candidatas, al candidato a la presidencia, o incluso pues en Chiapas también van a renovar gubernatura, hay mucho en juego también en Chiapas? ¿Cuál sería como tu principal mensaje para ellos?
Que sean igualitarios, inclusivos. No se olviden de los jóvenes. Muchas veces a los jóvenes nos politizan o nos usan como títeres de la política, pero también tenemos ideas, somos accionadores, agentes de cambio. Es por ello que deben de incidir en esas políticas que sean no solamente para un solo sector de la sociedad, sino que incluya a muchos y también se puedan resolver las problemáticas existentes en nuestro país y en nuestro estado.
¿Con qué proyecto llegaste aquí al hackatón?
Con la regionalización de la energía. Propuse de que en México se regionalicen justamente dos tipos de energía, solar y eólica, porque es la que más tenemos en nuestro país, y de diversificarla desde el sur al norte.
¿Qué haces en tu tiempo libre?
Estudiar, me encanta la música, toco el piano también.
¿Sí?
Tocar el piano.
A ver, te encanta la música, y para cerrar este segmento contigo, ¿cómo qué canción quieres que pongamos?
Puede ser una de Mozart.
¿Sí? ¿De cualquiera? Plano? Eso, me encanta. Gracias, Samuel. Bueno, pues me podría haber quedado platicando con cada uno de los jóvenes y de las jóvenes que están aquí, porque la verdad es fascinante. Ustedes escucharon ahorita ya los cuatro testimonios. Gracias a Miguel Gómez Ponce, gracias a Gabriela Rebeca Gómez Coto, gracias a Frida Soto Sandoval y gracias a Samuel Espinosa Gómez por sus testimonios. Pero insisto, aquí hay una bandota más y está también aquí uno de los artífices de este proyecto, Óscar Mendoza. Óscar, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Soy Óscar Mendoza, director de Incidencia de Nuestro Futuro.
Bueno, ya platicábamos al principio con Nora Cabrera, ya escuchamos los testimonios de estos chicos y ya como para cerrar, Óscar, y gracias además por ayudarme con esto, ¿con qué te quedas después de este proceso de los 600, quedan estos 40 que están trabajando aquí? ¿Con qué te quedas, Óscar?
Aunque los chavos sí quieren hacer algo, o sea, sí siento que el mundo político está hablando y los y las candidatas están hablando un idioma completamente distinto al de ellos. Si revisas las plataformas electorales en materia de cambio climático, tienen poco que ver con lo que ellos verdaderamente les importa y con lo que están discutiendo el día de hoy y mañana, y que también los pudimos conocer a través de sus entrevistas. Está
disasociado. ¿Qué te sorprendió más?
Uno, el alto grado de participación. Dos, de los lugares donde vienen. O sea, sí vienen de toda la República y de los estados, por ejemplo, donde tiene mayor potencial de energías renovables. Esta conversación sí existe, pero en el centro del país estamos muy desacostumbrados a que exista la conversación de los renovables, pero nos vamos a Yucatán. En Yucatán no te imaginas cuántos perfiles aplicaron. Oaxaca, donde ha habido tantos abusos de empresas privadas, también del gobierno. Te vas a Chiapas, también esta conversación existe y se nos olvida y no está en la discusión del día a día en las campañas.
¿Cómo eligieron, nada más para cerrar, a los que tenemos aquí? ¿De qué edades son?
Tienen entre 20 y 30 años todos, 70% vienen de universidades públicas, también hay defensores de territorio. ¿Y cómo los elegimos? Con distintas rúbricas. ¿Qué tanta capacidad tenían de comunicar? ¿Qué tan bien entendían la agenda? ¿Y qué tan clara tenían las propuestas que querían impulsar en materia de energías renovables?
¿Son apáticos los jóvenes?
Este grupo de jóvenes, ni poquito. Cuando yo escucho a los políticos y las políticas decir que los jóvenes no quieren participar, yo estoy viendo todo lo contrario. Tal vez no les están sabiendo hablar a los jóvenes y tal vez lo que están diciendo ellos no es lo más relevante para ellos.
Sí. ¿Dónde encontramos toda la información?
En las redes de Nuestro Futuro, en @NuestroFuturoAC. Ahí vamos a estar publicando todo.
Y bueno, nosotros con esto nos despedimos. Este episodio especial que quise dedicarlo a hablar con jóvenes en esta temporada que le estoy también abriendo a los temas electorales. Y bueno, pues sobre todo porque siempre se dice los jóvenes no quieren participar, los jóvenes son apáticos. Pues aquí tenemos una muestra de que no. Ojalá algunos candidatos, algunas candidatas volteen a ver y sepan hablar de otros temas y de otra forma. Ya decían también de manera disruptiva. Así que gracias a Nuestro Futuro, gracias a las voces que tuvimos el día de hoy aquí. Gracias, por supuesto, a Nora, a Oscar y a todos los que han estado aquí implicados. Y bueno, pues ya saben que cada martes aquí en Al Habla con Barkentin. Y sí, el próximo martes aquí nos escuchamos. Adiós.
Sabemos quién somos y lo que queremos. Sabemos quién somos, la luz que tenemos. Escuchen, gobiernos, este es el mensaje. Un solo planeta es lo que tenemos.
Al Habla con Barkentin. Dirección General, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.